UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que parece que vuelven las lluvias en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre tengo conmigo a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, no me he leído nada del guión, así que lo anticipo. Voy a hacer hoy en plan tertuliano, hablar de lo que no tengo ni idea y opinar, por supuesto, así que aviso.
No preocuparos que yo tengo aquí mis 9 folios escritos, referenciados, buscados, hasta altas horas de la noche de ayer y podré cubrir ese hueco.
Veremos cuando lleguemos a Prime Video de la última noticia exactamente don Carlos que iba a comentar, que tengo mucha, pero que mucha curiosidad, pues
que es una gilipollez que voy a contar. A comentar desde eso. Madre mía, gastar tiempo y dinero en una imbecilidad como esa.
Quiero saber su opinión sobre Wismuchu y exactamente cómo está el mundo de los influencers. En fin, vamos con todo nuestro contenido. Tendremos, como siempre, las noticias de las diferentes plataformas, cancelaciones en nuestra sección guillotina y renovaciones, todos los estrenos de la semana, que son 12, salvo que nos hayan metido uno a última hora, porque esto es peor que la época de la contraprogramación de las cadenas en abierto. Salen estrenos de repente de la nada. No sé si es todavía recuerdo de la pandemia o exactamente qué es lo que está pasando. Vuestros correos y, como siempre, nuestros power rankings antes de despedirnos con las recomendaciones de la semana, que son múltiples, diversas y conforme amenace el fin de semana, al menos por aquí, por Levante, de mantita y sofá, yo creo que pueden ser bastante interesantes. Antes de todo eso, Jorge, empezamos como siempre tristemente con el obituario, recordando a gente pues que ha sido muy importante en el mundo del audiovisual en general y una muy cercana que sí que es del cómic, pero al final tenemos que hablar de Carlos Pacheco.
Sí, sobre todo una noticia sorprendente. Yo no sabía que estaba enfermo, del que padecía ELA. Sí que vi hace unas semanas que se retiraba del mundo del cómic,
muy poco.
Pero sí, ha fallecido, ha sido, parece que bastante rápido. Y esta semana es el que ha fallecido, un poco revuelo con la prensa, con el anuncio, pero un pionero, al final un pionero, pero además que no se quedó solamente en ser pionero, sino que encima fue un referente y un tipo muy seguido y muy querido en Marvel. Yo recuerdo muy de pequeño siempre el nombre que se mencionaba cuando se mencionaba el sueño de poder dibujar para Marvel, y abrió un poco el camino, y es que además fue un referente tanto para la gente española como para gente en general del mundo de la ilustración del cómic.
Sí, desde luego un gigante de la ilustración, un gigante de cuando era muy complicado esto de hacer las Américas, que a día de hoy es mucho más factible, pues yo que sé, de Walta, un montón de gente que está trabajando ahora recientemente ahí, el caso clarísimo de Salva Spin, que además lo tenemos muy cerquita aquí en Murcia, y una enfermedad terrorífica, y como dice Jorge, de verdad, al menos de cuando nos enteramos que tristemente padecía ELA, ha sido cuestión de, yo creo que no ha llegado un año, o sea, simplemente meses, así que descanse en paz. 60 años tenía el pobre Carlos Pacheco solamente. Uh-huh. Y eso es lo que ocurre, y un mar part más también de malas noticias en cuanto a fallecimientos.
Sí, también otro fallecimiento también sorprendente, Aaron Carter, el hermano pequeño de Nick Carter, que también fue actor, ha fallecido con apenas 34 años en unas circunstancias bastante extrañas también.
Sí, el hijo pequeño era el que querían hacerlo junto con, intentando aprovechar el éxito que tenía con los Backstreet Boys, el hermano. Mi mujer lo llegó a entrevistar y dice que fue una absoluta locura, porque claro, en esa época de los 40 en la que todo funcionaba alrededor de esa, decía que tenía como 70 o 80, no niñas, sino mujeres o adolescentes agolpándose para un chaval que entonces tenía 9 años. Y dice, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, era una cosa de estas de la fama absolutamente loca. Así que, como dices tú, todavía no se sabe nada de la autopsia. Él, sobre todo en su papel como actor, fue Lizzie McGuire en la serie de la que salieron también muchos éxitos de la factoría de Disney en su momento. Y bueno, pues veremos qué es. Otra tristeza, desde luego.
Y luego otro fallecimiento más que tenemos que lamentar. En este caso, una persona así muy mucho metido en el mundillo de las series, David Davis, también productor y escritor. actor muy reconocido y como una trayectoria larguísima, especialmente por de Mary Tyler Moore Show, Roda, de Bob Newhart Show, ha fallecido a los 86 años.
Sí, uno de los grandes productores y escritores de la factoría de MTM, de la empresa que montó Mary Tyler Moore, como decía Jorge, lo que aquí se llamó la chica de la tele, estuvo prácticamente metido en todos los proyectos que tuvo la MTM, grandísimas cosas en su momento, y aquí, bueno, pues sí que el signo del paso del tiempo con 86 años, desde luego, una larga vida dedicada a hacernos disfrutar viendo series de televisión. Así que todos ellos que descansen en paz y que las tierras les sea leve, como siempre decimos. Arrancamos ya con las noticias, Jorge, y empezamos con la factoría de El Ratón, Disney Plus, que era la última de las grandes productoras en presentar resultados. Todas y las grandes corporaciones están palmando de un 30% lo que menos es Comcast, a un 57%, que es, creo que es HBO Max. Roku ha perdido un 90% del precio de acción desde el principio de año, y como os digo, Disney Plus que daba resultados y contaba pues que las cosas iban muy bien con las métricas que se utilizaban el año pasado.
Sí, tal cual. Lo curioso de esto es el, siempre tengo que ponerlo en un poco perspectiva, a lo que son las pérdidas, lo que son las expectativas y al final lo que es la suma total. El caso de Disney Plus, el titular es, dice, oye, qué guay, han llegado a 164 millones de suscriptores en todo el mundo, que es mucho más de lo que tenían. De hecho, ya la primera o segunda cifra que
es
dieron,
que ellos esperaban tener en 2014 entre 60 y 90 2024. Millones. En 2024 esperaban tener entre 60 y 90. Esa fue
ya
la apertura.
Ya más del doble.
Uh-huh. Y claro, eso suena muy bien. Y además, incluso si bajas un poquito y ves que no son de Disney Plus, sino Disney Plus, Hulu, el otro versión que tiene
SPN Plus,
SPN, todo funciona muy bien, 200 no sé cuántos millones de espectadores, claro, pero es que luego el balance global es, ¿Disney ganó dinero? Sí, creo que eran 165 millones de dólares, uh-huh. Que bueno, que es eso, que muy
que
bien.
No lo ganamos todos los días, claro, pero no.
Pero es que las pérdidas de Disney Plus son de 1,5, o sea, 1.500 millones de dólares, que imagino que todo esto es por las producciones que están en preparación, que claro, hasta que tengan su salida, pues van a generar beneficios. Y de hecho, sí, dicen que el plan de empresa es que van a seguir generando pérdidas hasta dentro de hasta 2024, que es cuando empiezan a tener beneficios. Lo cual, es que eso, todo hay que coger un poco con perspectiva porque, joder, menuda, fíjate, el
menos beneficio. Claro, gana 100 y tiene de una pérdida de 1.100.
Oh. Claro, y porque tienes a Disney. Disney es un coloso. Claro, cuando hablamos de Disney, decimos siempre: están los parques, la parque, aparte de lo que es Disney en general, pues los parques de atracciones, los cruceros, todo, es decir, un
conglomerado de UPA.
Que vamos, quien veis Succession, pues yo creo que más o menos lo que podéis uh-huh. hacer una idea de cómo de gordo es esto, y gracias a que tiene ese pulmón aguantan. Pero claro, siempre decimos lo de Netflix, y al final Netflix es la única que no gana. Para de ganar dinero. Siempre gana dinero, pero como les rollo las expectativas, pues en el momento que falla expectativa o no es lo que tenían, o directamente Wall Street te hace la cruz por lo que sea y te machacan, pero lo de Disney esto es fascinante.
Sí, es lo que se ha venido a llamar después de los resultados trimestrales de primeros de año de Netflix, la gran corrección, y es lo que hasta ahora Wall Street aceptaba de todo es una carrera por tener más suscriptores y ya veremos después cómo tenemos beneficios, a déjate de rollo, aquí hay que ganar dinero. Y como os comentaba, o sea, caía la acción un 13% al día siguiente, teniendo un resultado mucho mejor de lo que ellos esperaban, porque palmaban 1.500 millones con el streaming y la gente no lo declara, y sobre todo la segunda derivada, que es el negocio tradicional. Los parques parece que funcionan mejor, pero claro, cuando de repente te cierran los parques en China, pues la cosa es complicada, los cruceros no acaba de estar de todo claro, y los canales lineales, que es lo que ellos han sostenido, por un lado ABC, que es propiedad de Disney, como sabéis, y además de Disney Channel, pero sobre todo ESPN, que es el coloso del deporte en Estados Unidos, sigue bajando suscriptores mes a mes, y ESPN era lo más rentable que tenía durante muchos años, era con diferencia la división más rentable que tenía Disney a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. En fin, que hablemos de cosas más entretenidas, como son nuevos proyectos, y este la verdad es que me hace mucha ilusión.
Sí, este sí, yo creo que más es una cosa que tiene en mente, y que a mí el timing es perfecto. Indiana Jones, quizá la última franquicia que queda un poco por explotar, bueno, junto con Marvel y Star Wars, que sabemos que viene la que será la última película, a menos de momento, con Harrison Ford como protagonista. Parece ser que no hay nada confirmado, pero nadie lo desmiente tampoco, que está en preparación una serie basada en el personaje, no sabemos de qué manera, ni con qué edad, ni con qué personaje, si es el de Indiana o alguno de sus personajes.
¿Y decir una serie del joven, sí, Indiana Jones?
Sí, y lo curioso es que no es la primera, porque el joven Indiana Jones, de hecho, puedo decir un poco eso, que también fue avanzado en su época, porque sí. Al final hicieron un spin-off basado en, y que además es curioso porque tocaba, no solamente se centraba en de hecho, la única edad que no tocaba era la edad actual de las películas, películas. Tenemos un Indiana Jones infante, un Indiana Jones juvenil,
aquí lo que pasa es que en España creo que la cogieron de la 3 y la masacró. Hizo mucha publicidad los dos primeros episodios, el tercero, y luego a tomar por saco a la madrugada.
Y luego además un Indiana Jones anciano, que de hecho estaría bien que igual en esta película, porque lo curioso del anciano es que además tenía había perdido la visión de un ojo y tenía una especie de monóculo, así algo para ver de color negro. Y estaría bien que en la película hicieran un guiño a eso, porque sería como unir y meter dentro del canon toda la serie.
Más cositas, Jorge.
Sí, pues también tenemos anuncio de, en este caso, otro proyecto que ya lo conocíamos y está confirmado, The Acolyte, que no sabemos todavía si será El Acólito o La Acólita, otra de las series que va a ser en eso, Star Wars. Ya te conoces a parte del elenco, pero ahora ya tenemos algo más de información y sobre todo varios nombres importantes, pero el que más, sin lugar a duda, Carrie Ann Moss, nuestra Trinity en Matrix, se une a la serie.
Sí, yo le tengo muchísimas ganas a esta serie y después de lo que estoy viendo en Andor, más todavía, porque era la que cuando se presentaron todas más me apetecía, era la que planteaba que iba a ser más oscura, es en la época de la Alta República, antes del ascenso del Imperio, una historia de espías y de problemas. Sí que parece que va a haber más Jedis o Jedis, porque una de las protagonistas parece ser una Padawan. Yo creo que será la acólita, yo creo que va a ser una protagonista femenina. Sí. Está creada por la co-creadora de Russian Doll, que también es una cosa que a mí me parece muy interesante. Y como os digo, como estoy totalmente dentro, como hacía, bueno, yo creo que como nunca he estado con la Guerra de las Galaxias gracias a Andor, pues toda la ganas del mundo.
Antes lo mencionamos en el coche viendo para acá, están haciendo con Star Wars lo que parece que han hecho con la serie de Marvel. La serie de Marvel sí son de superhéroes, pero tenemos una comedia, tenemos una buddy movie con el caso de Falcon y el Soldado del Invierno, tenemos también una sitcom con el caso de WandaVision, aunque luego cambia, y aquí estamos viendo Star Wars, es lo mismo. Quizá de Mandalorian podemos decir que era como el western, pero lo más parecido. Sí. Andor es el thriller de espías y este lo parece tiene más tintes de un policíaco, de una serie de investigación, porque parece que son unos crímenes que van a investigar a ver qué tal, y bueno, están jugando con eso, y bueno, y visto lo de Andor, es que lo de Andor es
espectacular.
Espectacular.
Es que es espectacular, sencillamente
está
espectacular.
Otro nivel.
Y es cierto que está intentando poner orden en la parte de las películas, está rumoreándose que está Damon Lindelof, que ya después del Parlamento marcha de perdido, yo creo especialmente después de Watchmen, tiene todos los beneplácitos por parte de cualquiera para poder hacer lo que quiera, a ver qué ocurre con ello y a ver qué ocurre con la parte de las películas, que lo tonto, llevamos 5 años en una película de la Guerra de las Galaxias.
Sí, ¿no? Y con aceleraciones de proyectos y
todas las del mundo, la trilogía que van a dirigir los responsables de Juego de Tronos, la que iba a hacer la responsable de Wonder Woman, que además hicieron el tráiler aquel en el que hablaba de su padre que era piloto de cazas y ella se subió en un caza, eso está totalmente en el cajón y no tiene pinta de que vaya a salir, todo absolutamente cancelado.
Una última sobre Disney Plus, en este caso no es una producción propia, pero sí que una compra de derechos, y es que Rafa, que es el documental que están haciendo sobre Rafa la carrera, de 3 episodios, lo va a traer aquí a España Disney Plus. Está empezando a rodarse ahora, con lo cual yo imagino que no llegará a finales de año que viene. Bueno, siendo documental,
igual es más rápido, pero puede ser que sea para mitad de año, pero sí que es una buena noticia que tengamos, pues eso, el gran documental sobre el artista total, ¿no? Y sí, alguien, sí, muy querido en Italia, pero también en España, que tuvo la presencia.
Aquí en España muchísimo, tuvo mucho tiempo su programa y muy querida.
Y dices hola Rafaela y todo el mundo de nuestra generación sabe lo que está diciendo.
Y la reina de la pista de baile junto con Ava, o sea, todo el mundo baila. Yo os puedo contar que yo, en una época que trabajé poniendo música en bodas, bautizos y comuniones,
muy demandada, ¿no?
Hay X canciones que da igual que no esté bailando nadie, porque lo típico de la gente baila un rato, luego se cansa, luego se va a la baja, luego vuelve tal. Hay X canciones que son el paquete chocolatero, la de Zorba el Grijo y luego cualquiera de Ava y cualquiera de Rafaela Carrà. En el momento que tú la pones, aunque no haya nadie en la pista, automáticamente se llena
la gente.
Y era recurso fácil, pero siempre funcionaba.
Don Carlos, seguimos hablando de documentales, este más cercano también a nosotros, en HBO Max.
HBO Max, que presenta dos novedades. La primera, grandota, desde luego, es la presentación el 24 de noviembre en HBO Max de La Sagrada Familia. Aunque son 4 episodios de 1 hora, el primer episodio también va a ser emitido el 24 en D-Max. Bueno, pues es la serie esperada, codirigida por David Trueba y Jordi Ferrerons, sobre la vida de Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola. Bueno, va a ser va a contar con personalidad del mundo de la política, del periodismo, de la magistratura que han vivido a lo largo de estos últimos años con la figura de Jordi Pujol, que fue un activista condenado a 7 años de cárcel en Consejo de Guerra por actividades contra el régimen de Franco, fundó revistas, fundó Convergencia Democrática de Cataluña, fundó Banca Catalana. En los años 80 ya se escapó de una investigación que le costó el puesto a los dos fiscales generales que había en Cataluña, uh-huh, gracias a la intervención de Felipe González, y con posterioridad, pues el papel que cogió de ser la muleta derecha, primero de Felipe González, que prefirió apoyarse en él antes que en la izquierda, y posteriormente con José María Aznar, lo convirtió en una figura intocable. Y mucho más cuando al parecer tenía algunos conocimientos acerca de algunas actividades de un tal Juan Carlos. Eso le salvó durante mucho tiempo, hasta que en el 2014 no tuvo más remedio de confesar que tenía una cuenta secreta en Andorra, y eso hundió a toda la familia. Y bueno, el proceso ya a partir de ello lo sabéis, aunque os recuerdo que el juicio no ha condenado a ninguno de ellos y aún sigue estando en stand-by. Según David Trueba, la saga familiar está salpicada de anécdotas, de incidentes, de episodios, y pocos materiales humanos pueden ser más ricos para tratar un tiempo, un país y una ambición.
Yo, es un documental que, si me lo hubieses dicho, de quién es la figura política que menos iban a retratar en España, era la de Puyol, me sorprendió muchísimo cuando salió, y tengo muchísima, pero que muchísima
yo
curiosidad,
también, muchísimo interés.
Porque al final es de las cosas, mucho más que por encima que el emérito, mucho más por encima que cualquier político que hayamos tenido en la transición o posterior, mucho más que cualquier otro, era Puyol. Si me apuras, alguno del PNV, que también yo creo que es una cosa absolutamente intocable.
Pero Arzayu, no tienes que recordar que el Comercial de Unión y tal llegan a tener 19, 21 diputados, mientras que el PNV en los mejores tiempos tuvo 0, 7, entonces no era tanta... Y aparte del feeling que había...
Pues, y el poder que han tenido a nivel global y expandido, y evidentemente con la... Bueno. Tengo mucha curiosidad, desde luego el 24
de el otro día ha sido famosa la entrevista con Durán y Lleida, que era su mano derecha, ¿no? Cuando le preguntó directamente, le preguntaron por el 3%, dijo, si fuese en un juicio que tuviese que declarar la verdad, diría, como estoy en una entrevista, me callo.
Sí, señor. El dueño del Palas, ¿no?
Más elocuente imposible. Más elocuente imposible.
El señor del Palas, sí, señor, que
bueno,
no hay más que su casa.
Y la segunda noticia, a mí eso no me dice nada, pero en fin, habrá algunos que le guste, es la secuela de It, que ya tiene showrunners. La serie precuela de It, que llamará Welcome to Derry, actuará como precuela de It y de It capítulo 2, pues ha incorporado en HBO Max a Jason Fox y Brad Caleb Kane como showrunners. El proyecto se desveló a principios de año y explorará los orígenes del payaso Pennywise, esa entidad demoníaca que aterroriza a los niños de Derry a lo largo de la película. En fin, no sé qué interés tiene, pero bueno. Jason Fox lleva tiempo a bordo y ha escrito el guión del primer episodio de la serie, una historia que escribió con Andy y Barbara Muschietti.
Hombre, las dos películas la verdad es que funcionaron mucho mejor de lo que tenía pensado Warner Brothers. Será lógico que lo explotasen ahora que tenemos mucha precuela, bueno, precuela, secuelas, spin-off, lo que sea, pero han coincidido
este
y el del viernes 13 en este caso, pero es cierto que y tuvo una adaptación inicial como película, luego una miniserie también, pero estas dos últimas películas recientemente con Skarsgård, la verdad es que han funcionado muy bien. Fax es alguien que ha trabajado sobre todo en cine, aunque tiene una doble carrera, también como actor, porque de hecho en el capítulo 2 de It aparece él como actor y estuvo en Los Sopranos, sale en unos episodios de Los Sopranos en el 2000. Y luego el otro Cosoranes sí que es alguien que tiene muchísima más trayectoria, ha estado en Black Sails, estuvo en Fringe en su momento y ha estado en un montón de series recientemente. A ver qué sale de aquí. Yo no es un mundo que a mí me atraiga. Mi amigo Pascual le flipa absolutamente y me acuerdo un montón de él cuando he puesto la cabecera hoy contándolo en streaming en YouTube para que la vea y que le diese ilusión. Y es una novela que yo he intentado leer varias veces y siempre el tocho me ha tirado para atrás, pero tengo desde luego curiosidad. Jorge, hablemos de la que se nos va, de Lionsgate Plus, que Mundo Plus nos revela un poquito del por dónde puede salir o cómo puede acabar esta salida de España.
Sí, parece ser que al final lo que va a ser su presencia en España se va a mantener hasta más o menos abril de 2023, aunque bueno, esto puede ser de un día para otro pueden cambiar de nombre, de un día para otro pueden anunciar que se van, me temo que de un día para otro también puede ser que cierren, que bajen la persona por completo. Lo que sigue, la duda que teníamos era con los estrenos, y es que claro, la Lionsgate Plus se nutre de dos partes. Por un lado, las series propias de Lionsgate, además el caso de la Unión de España, que tenía producciones propias, y luego la de Starz. En el caso de la serie de Starz, sí que se van a seguir emitiendo tal y como estaban previstas. De hecho, la más importante pues era su nueva temporada de Guns of London, que viene ahora, llegará en diciembre. Pero sin embargo, las producciones propias de la Unión de España sí que están en proceso de venta y no se van a emitir en la plataforma. En el caso de España, si nos oís desde Latinoamérica, que por eso voy a mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha desde allí, sí que va a ser la Unión de España la que sigue emitiendo, porque de hecho no abandona el mercado mercado latinoamericano.
Latinoamericano.
En el caso de España, lo más seguro es que al final acaben en Movistar Plus, y sobre todo aquí tenemos la serie, por un lado la segunda temporada de Express, que sé que también que funcionó muy bien, y luego Nacho, que era la gran producción y un poco el gran reclamo de la cadena para esta próxima temporada.
Sí, mucha curiosidad. Yo apuesto, desde luego, por Movistar Plus, salvo que se llegue, como ha ocurrido con The Continental, con la serie precuela, hablando de series precuelas, de John Wick, que se ha llegado a un acuerdo internacional para que la compre Amazon Prime Video, excepto en Estados Unidos, Israel y no me acuerdo qué otro país de Oriente Medio. Es una cosa rarísima porque no está Canadá y están esos dos países, no sé dónde me tendrían o qué acuerdos previos se habrían de ese lado. Entonces, yo creo que salvo que haya un acuerdo global, puede dar a cualquier sitio. O sea, que Orange de repente puede tener esto de arranque que tiene cada 4 años, igual que tuvieron con The Head, y deciden que se la quedan. Pero desde luego mi apuesta sería para Movistar Plus, que necesita contenido y que al final es cierto que hacen mucha producción y están encargando mucho, y ahora contaremos algunas cosas de las que
ya
tienen.
Mucho...
Pero yo creo que no es malo, ya tienen la vía abierta con Starz, porque fueron los que compraron a Outlander en su momento, que es el gran éxito indudable de Starz, que yo no te digo que hubiese salvado la plataforma, pero al final su bandera esa, la precuela o la serie, el spin-off que se está preparando. Yo, si tuviese que apostar algo a alguien, y Nacho, yo entiendo que la intentarán vender rápido porque está terminada. Hombre, que la puedes estrenar dentro de 7 meses, pero cierto run-run, desde luego, la profesión había para poder estrenarla, y sobre todo de cara a presentarla a premios, que aquí no tenemos los Emmy ni los Globos de Oro, tenemos los Iris, pero por ejemplo los Feroz, a la gente le gusta mucho presentar las cosas y esto, y deberían hacerlo antes de final de año. En fin, vamos con pues ya con la especialidad de don Carlos de Noticias Financieras de Mediaset, que está totalmente metido en el Sálvame y su movimiento de horarios. Cuéntame cómo está la cosa en las altas esferas del poder de Mediaset.
Ahora se acaban de cargar el café para dar, yo qué sé, le está dando por levantado. Bueno, Mediaset ya tiene el reemplazo para Pablo Basile. El Consejo de Administración lo ha nombrado a dos, no una persona, dos, Alejandro Salem y Máximo Mussolino, como nuevos consejeros delegados, y al mismo tiempo le ha otorgado mayor poder a Borja Prado, que va a asumir labores de apoyo y colaboración con la línea editorial de los programas informativos. Bueno, el nombre de Máximo Mussolino ya sonaba con fuerza, es directivo responsable de gestión y operaciones desde 2002, pero lleva, con lo cual lleva 20 años, pero ha tenido un montón de cargos dentro de la casa. Ha sido director de control de gestión de televisión, director de operaciones, subdirector general de Mediaset, un montón de cosas, volvió a Italia y ha vuelto aquí. Alessandro Salem cuenta con una letrada experiencia en el ámbito editorial y es el actual director general de contenido de Rete Televisione Italiane. Y trabajó en publicidad en Publitalia 80 y en Publi España, del que fue director general y consejero delegado.
Sí, Publi España forma también parte de Mediaset, pero yo creo al final, desde luego, aquí la clave es que Borja Prado toma las riendas de cara al año electoral y las relaciones que tenga que tener con Zarzuela, lo iba a decir yo, con Moncloa, con la autonómica, con locales, bueno, con Zarzuela también, porque no vamos a engañar.
Bueno, hora es de que arreglen un poco, porque llevan 12 meses seguidos siendo los segundos. Es decir, sí. Ahora mismo en octubre, Antena 3 volvió a liderar con 14,1 y con un 12,3, casi 2 puntos por debajo, Telecinco.
Solo falta que le supere Televisión Española, que ya se la sería este. Y lo de Café con Hora de Mujer es muy curioso porque se ha pegado el leñazo de audiencias allí, pero ha conseguido que el top 10 de Netflix haya vuelto a ascender en el puesto número 2 esta semana. Es la segunda serie más vista en España en Netflix durante la semana pasada. Gracias al éxito que ha tenido la publicidad de Telecinco, pues todo el mundo se ha ido a ver a Netflix, que así podía ver el siguiente episodio o lo que fuese. Y lleva con esta 43 semanas en el top 10 de Netflix, que se dice pronto, ¿eh? 43 semanas.
Claro, increíble. La gente que le dice gracias a la serie, claro, creo que Telecinco está haciendo un capítulo o dos al día.
Empezó con dos, con uno, y ahora ninguno.
Claro, es que creo que bueno, van así.
Dos, como,
van,
uno, cero.
Creo que en Netflix hay así como 80 capítulos o 60, porque claro, es una telenovela, con lo cual la gente que se engancha y diga, bueno, atracón.
Claro, puedo mirar todo lo que quiera.
No me voy a tirar aquí todas las tardes. Porque, es que esto es también una cosa que me saque, es que no todo el mundo tiene la posibilidad de ver todas las tardes una serie, que además eso, que al ser telenovela tienes que un poco, no es un caso cerrado, sino que es la historia que sigue ahí, con lo cual al final
yo creo que al agotar el método del reality tal y no poder exprimir el sobre el Sálvame desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche, están sonados, no encuentran nada para por la tarde y ya no tienen la gana a la mano.
Veremos a ver cómo ocurre la cosa en el futuro y luego la de pasapalabra. O sea, es que no se habla nada de ello, pero es que el cambio de... Es que no es que Antena 3 crease un fenómeno, no, es que lo tenías tú, perdiste el juicio y sí, se lo diste a su competencia.
A tu propia competencia.
Que te hace un 22% de ser como mínimo todos los santos días, no las semanas, todos los santos días.
Es tremendo. Tremendo.
Jorge, vamos con Movistar Plus y hablemos de nuevos proyectos.
Sí, pues dos proyectos. Por un lado, Galgos, una serie nueva producción que huele bastante a Succession, además de hecho la nota de prensa que estamos leyendo tal cual de Bertel, lo que dice es que la referencia que tienen es Succession, un drama familiar sobre un grupo empresarial, en este caso más centrado en la parte de alimentación, y aunque luego parece que tiene patas en otro tipo de cosas, que además está rodada entre Madrid, Cantabria y Bruselas, que bueno, pues va a contar aquí los intrínsecos de esta familia y lo bien que se llevan, la alegría que son todos los encuentros y lo bien que tienen
trabajado. Lo bien que celebran todas las
todo lo que es la, eso, la sucesión y también la herencia está todo bien encaminado, no le va ningún tipo de problema, así que tampoco creo que conten mucho.
A ver qué ocurre con ello. Y luego lo comentamos también, el próximo lunes se estrena una cosa rarísima sobre ovnis y tal. ¿Quieres comentarlo?
Sí, porque es que recuerdo más por una cosa que pasó. Es una serie documental de tres episodios que se llama Humo, que lo que hace es contar un incidente, que un supuesto incidente ovni que hubo en el año 66
en Aluche.
En Madrid, en el barrio de Aluche, el que luego tuvo muchísima relevancia y el que más se ha conocido, el que más se ha hablado en España. Lo curioso de este documental es que se presentó en Sitges, y en Sitges hubo una persona que se cree todo esto de Humo, montó un ciclo de cagarse en la presentación, como diciendo que está faltando respeto, esto todo lo que cuentan ahí es verdad, eso ocurrió, él lo sabe, es decir, que no sé si también estaría preparado, pero pasa que como este mundillo es como es posible que de repente esta persona fuera allí a montar el cidio y demás. Y bueno, al final es realmente un documental sobre lo que ocurrió, sobre toda la gente que además que estuvo ahí, imagino que hay mucha gente también que sacaría partido económico de aquello.
Ojo, participa Juan Ramón Lucas, Andrés Averasturi,
no,
José María Mateo, Eduardo Bravo, José Montega, Nacho Vigalondo, y luego alguna víctima como Mercedes Carrasco que dan una historia que dice de en la que se mezclan sectas, hipnotistas, nazis, experimento contra el social. Bueno, por la tareza solamente merecerá la pena verlo.
Así que yo igual cuando vi un poco de noticias, digo, a mí este mundo más tampoco me genera más eso, me rechina un poco y más todo que tiene con nadie, misterio y todo esto, yo me tira para atrás, pero esto me hace bastante gracia.
Sí, y además le están dando publicidad en Movistar, ¿eh? Sí, están anunciándolo la en medio de los
y además ese tipo de productos, fíjate, el documental de lo comía o el documental de ese tipo le funciona muy bien, y este además tiene toda la amiga de solo por el morbo de ver qué tipo de frikis y de gente rara sale además
en los televisores,
seguro que vamos a acabar viéndolo.
Ay, está haciendo cosas en producción de documentales, igual que la televisión española también lo está haciendo, muy interesante. Yo lo siempre de las cosas que hace Israel del Santo, como el Palmar de Troya.
Sí.
A mí el documental de Lola me parece espectacular, de verdad. Uh-huh. Si no lo habéis visto,
está muy bien.
Lo mejor que puedes hacer cuando y además cuando tienes tanto a Lolita como a Rosarillo, puede ser complicado que no vayan a hablar de esas cosas o que no cuenten. Yo creo que lo cuentan absolutamente todo, de verdad que se abren muchísimo, también porque la madre lo contó todo en su momento en el especial de Antena 3, entonces uh-huh. Es que no se ocultó absolutamente nada, y tú hablabas del de lo comía, que es una absoluta locura desde principio a fin, y es una cosas verdad, maravillosas. Yo tengo muchas ganas de ver, hablando de estos, el de Antena 3 sobre Tino Casal, que es una persona que yo recuerdo de juventud y que al final nunca he tenido tanta la vida ni recuerdo tanto, pero es un cantante que sus canciones siempre me han encantado y tengo ganas de ver qué hace Tres Media con ello.
Lo apoyó muchísimo la familia. Yo, una compañera que tenía de trabajo, era amiga de la familia que fue el quien subvencionó, quien ayudó todo a Tino Casal en Asturias.
Y luego él hizo mucha producción en cine también, creo recordar, y en cortos, y llevó a otros. Yo creo que la gente de la Vuelta Ciclista a España, no recuerdo si fue él el que le hizo la producción de Blanco y Negro, se llamaba, ¿no? El dúo,
el dúo Blanco y Negro.
La primera gran sintonía de la Vuelta Ciclista
a España. Estoy volviendo loco.
Estoy volviendo loco. Es verdad. Yo creo que lo produjo él, si no recuerdo mal. Vamos con El Gigante Rojo con Netflix, y aquí reduzco yo un poquito. Por un lado, para sorpresa de absolutamente nadie, doble renovación de las nuevas series, de los nuevos éxitos, habría que decir, de Ryan Murphy para la plataforma. Por un lado, The Watcher o El Vigilante, como queráis, tendrá segunda temporada, aunque se plantease como miniserie. Ya sabéis que las miniseries cuando hay éxitos no existen. Y sobre todo, a partir del exitazo de Dahmer, ya tenía ese nombre extraño que le ponían el monstruo en medio de ese título larguísimo. Bueno, pues Netflix ha decidido que Monstruo va a ser su nueva franquicia para contar historias similares a la de de Dahmer, algo en lo que Ryan Murphy está especializado con sus American-Stories, Horror Stories, Crime Story, dos más que tiene prendidas a día de hoy, una de Love Story y otra también con deportes, evidentemente Feud, y todo esto se produce a apenas 4 meses vista de que caduque o de que venza el acuerdo de 5 años por $300 millones que firmaron entre el creador y la plataforma, que fue el revolucionario o fue el punto de partida para esos contratos millonarios que hubo por creadores. Yo y la industria hace 2 o 3 meses apuntaba todo a que Ryan Murphy volvería al redil de lo que ahora es Disney, que salió de FX en su momento. Ahora no está nada claro.
Que yo hice bromas sobre, hice un símil entre Ryan Murphy y Gareth Bale, porque más o menos era la situación que tenían. Y mira, al final ya tengo que haber hecho, y eso seguramente me la envaino, porque increíble lo que cómo da la vuelta en el último momento ese tipo.
O bien se mantiene por un independiente y le sigue vendiendo, porque mientras tenía este acuerdo en exclusiva con Netflix, las temporadas en FX, una detrás de otra, han seguido saliendo. Por otro lado, Netflix sigue buscando franquicias, y en este caso adaptando un videojuego, en este caso de Xbox, Gears of War, uno de los más populares, una de las franquicias más populares de la consola de Microsoft, que tendrá, por un lado, como una película, originalmente, entendemos que de alto presupuesto, y luego una serie de animación adulta, que también es un mundo en el que Netflix, ahora que además HBO está saliendo un poquito de ese mundo, se está metiendo muy en serio. Y por último, bueno, pues la tercera cosa que nunca tocaría Netflix, lo contaba yo en streaming, Netflix hace un año decía que jamás tendría anuncios, tenía una segunda que era no vamos a complicar la vida a la gente con el tema de las contraseñas compartidas, sabemos que eso se produce y lo aceptamos, esas dos ya han caído y ya tenemos cosas para cambiarlas, y la tercera siempre es no haremos cosas en directo, y efectivamente deporte en directo, no quiere decir que no hacemos deporte, porque tienen documentales, internacionalmente compraron el documental en su momento del último baile de Michael Jordan, que originalmente era de ESPN en Estados Unidos, que funcionó muy muy bien a nivel mundial. Han tenido, bueno, pues el documental que tienen sobre la Fórmula 1, que ha revolucionado el deporte en Estados Unidos y ha tenido de repente una pasión que no existía, yo creo, de los años 50, y ha apuntado a los rumores de que había estado intentando comprar dos cosas. Por un lado, alguna cosa de tenis, hablando, yo entiendo que ninguno de los grandes, de los cuatro grandes,
Grand Open,
donde sí está haciendo un documental, se está haciendo un documental sobre toda esa parte, pero quería comprar los derechos de emisión de algunos, pues no sé si alguno americano o lo que fuese, y por otro lado, una cosa que me fascinaba, que era la Liga Mundial de Surf. Se ve que las películas o los documentales de Surf se ven mucho en la plataforma y decidieron entrar. Y una cosa muy reciente, que no es deporte en directo, pero sí es directo, han anunciado que van a hacer el primer programa en directo, que es un especial de stand-up de Chris Rock, que es de las 5 personas que mayor audiencia pueden tener en esto. Y sí es un primer paso, yo creo, para probar cómo le funciona su streaming, porque al final, y Jorge sabe mucho más que yo de esto, pero no es lo mismo que tú tengas un streaming para llamar a un archivo que tienes que una cosa que se esté metiendo en directo a ver cómo te funcionan los servidores.
Bueno, al final funcionamos igual, porque de hecho en la interna funciona con algo parecido a BitTorrent, o sea, el mecanismo y demás funciona de esa manera. De todas maneras, te aguanta. Recuerdo en su momento, yo creo que la verdad es que dije, esto funciona de verdad bien, fue con YouTube, cuando hicieron aquel rollo de Red Bull, del tipo este que mandaron al espacio, uh-huh, y lo dejaron caer, que no sé qué burrada de gente estaba viéndolo a la vez, y aquí ya aguantó como un campeón, y de hecho quizá en el mundo de series y demás vemos cifras y tal, pero lo que realmente es espectacular es en los esports, en los deportes electrónicos. De hecho, hace poco, no estoy muy metido en el mundillo, pero sí que la noticia esta me llama la atención, y hace poco ha habido un campeonato, no me acuerdo de qué videojuego, y estás hablando de millones de espectadores, o sea, realizando con la Super Bowl en analógico, o sea, en lo que es la
70 millones creo que había, lo que no sé es si es simultáneamente o a lo largo de todo el fin de semana, no creo que sea de League of Legends,
sí que capacidad hay para aguantar. Y además eso, en el caso del tú no estás viendo el directo de verdad, de hecho nos pasa a más de uno y más de una nos pasa que estás viendo el fútbol en digital y hay un vecino que te grita, que te hace spoiler del gol, y llega el aviso al móvil antes de que sí, lo que realmente tú estás viendo es una carga en un buffer, y de hecho el mecanismo del torre lo que hace es que tú estás, a la vez que estás viendo, estás compartiendo con otra gente, con lo cual se libera la carga y hace que eso funcione. De todas maneras, esta gente está más que preparada para que esto aguante.
Don Carlos, vamos rápidamente con Prime Video, porque nos quedan 25 minutos y nos queda medio programa, sí, sí, todavía.
Bueno, pues rapidísimo. Venga, Prime Video, la primera noticia. Ha anunciado el inicio del rodaje de Cita en Barcelona. Va a ser dirigida por Pau Freixas y los personajes, bueno, pues va a ser un formato en el que, mediante una cita romántica a la ciudad condal, visitando lugares icónicos como la Sagrada Familia, el puerto, la Rambla, pues dos personas buscan amor, sexo, simplemente alguien que se aleja de su unidad. Lo importante es el amplio reparto que va a tener, Carmen Machi, Belén Cuesta, Iván Masariela y Acosta, un montón de personas, y sigue un poco, en cada episodio va a haber dos citas, uh-huh. Y a lo largo de la temporada pues se forzará también en los seis episodios en castellano y en catalán en TV3, y puede ser algo interesante. La segunda noticia, la habéis comentado un poco vosotros antes, es que va a estrenar para Prime Video a nivel internacional la serie precuela de John Wick, de Continental. La nueva serie se estará disponible para todo el miembro de Prime Video, excepto en Estados Unidos, Medio Oriente entero e Israel.
Sí, eso es lo que recordaba yo. Aquí la gran curiosidad es la vuelta de Mel Gibson, que lo contrataron. Sí. Es una serie que ha dado un montón de vueltas. Uh-huh. Que originalmente iba a serie, luego miniserie. Yo, Mark Bernardin, al que yo escucho con Kevin Smith todas las semanas en su programa, ahora menos porque Kevin Smith está de turné con la Clerks 3, cuenta menos, pero se deduye de que la cosa fue complicada de lo que podían utilizar ahí o dejaban de utilizar, bueno, pero no deja de ser John Wick, y de cara al estreno de la cuarta temporada, que por cierto su tráiler salía esta semana.
Sí,
también.
Dice además que las películas han recaudado 600 millones de dólares en todo el mundo.
Y lo merecen.
Y cada una ha superado a la antecesora. Yo los vi en
Yo creo que la primera es una grandísima película, las otras son buenas secuelas. Bueno, yo la tercera la vi en Inglaterra, además saliendo de un partido.
Y se estrenará el 24 de marzo del 2023. Bueno, luego Prime Video va a estrenar el 30 de noviembre Alexia, Labor Omnia Vincit, pues sobre, evidentemente, sobre Alexia Putellas, sobre la galardonadísima capitana del Fútbol Club Barcelona de la Selección Española. En tres episodios se va a estrenar en exclusiva en Prime Video en España, Portugal, Latinoamérica, exceptuando México y Brasil. Ha sido la ganadora del Balón de Oro 2002 y una pionera, bueno, lo que va a ir, va a contar con gente, además, como Lewandowski, Xavi Hernández, Ansu Fati y otra gente.
Todo el mundo.
Una producción que se dirigirá Joana Pardos. Y lo último, malgasta el dinero para Invidio en una tontería sobre una docuserie sobre influencers, no sé qué tiene que ver. Dice que el creador de contenido, Luke Loren, no sé quién lo conocerá, va a estrenar una serie en la que con cuatro episodios acompaña a unos tipos que yo no sé ni quiénes son y que dice que tienen millones de bueno, allá ellos con su felicidad, los followers y tal, y que les aproveche.
La serie se llama Influencers, sobrevivir a las redes, al menos que tengáis eso claro. ¿Y quién está? Pues está Ed Siquezada, está Carolina Iglesias, está Marta Lozano, está Wismichu, como os decía antes, está Lala Chus, es decir, todos esos nombres que no tiene Loren, que don Carlos no aclara, pues ahí hay unos cuantos, como 14 o 15, de los más importantes de las distintas redes en España, pero tenía que darla a él, que queréis que os diga, esto es lo que hay. Jorge, vamos con la sección guillotina con la renovación.
Súper rápido, la guillotina, lo seguimos al principio de semana, Westworld, cancelado un poco, aunque se esperaba la cosa, pero de la noche a la mañana liquidada después de cuatro temporadas, se queda la historia un poquito en el aire. La curiosidad, además, que comentabas tú en streaming y comentamos en la newsletter, de que los actores van a cobrar como si hubiesen rodado la quinta temporada, porque han tardado muchísimo tiempo en que llegue esta cancelación. Y bueno, el esperable, porque los creadores, tanto Jonathan Nolan como Lisa Joy, estaban ya haciendo cosas para Invidio. Y bueno, una serie carísima en su producción, que no paró de crecer su presupuesto y que su audiencia pues no ha acompañado. Estaba llamada a ser la gran sucesora de Juego de Tronos, pero al final, sobre todo lo comparas, lo comentamos en la newsletter, lo comparas con La Casa del Dragón, y es que es terrible la comparativa. Carnival Row, otra serie que estaba un poco maldita, que también aspiraba apuntaba muy alto, va a terminar con su nueva temporada, una segunda temporada que ha tardado así como 2 años y medio en poder rodarla, porque le pilló la pandemia, luego pilló también la paternidad de Orlando Bloom, y bueno, ya, una cosa también de la que él decidió parar toda su agenda durante ese periodo. Y bueno, al final cierra la segunda temporada de esta fantasía con cara de Levine, ¿no?
Con cara de Levine, sí. Y el estreno el 17 de febrero.
La segunda y luego A Million Little Things, una serie que un poco seguía la estela de la temática de This Is Us, en este caso un grupo de amigos más que una familia. Uh-huh. Lo que no sé, creo que en España no se ha llegado a emitir todavía.
Yo creo que nunca lo han llegado a tener ahí. El detonante es el fallecimiento de uno del grupo de amigos que se habían hecho, creo recordar, de la universidad, y a partir uh-huh. de ahí es una historia muy lacrimógena, sí. Como dices tú. Yo he visto algún episodio, porque a mi mujer sí que le gusta muchísimo, y a mí no me ha desagradado.
Cinco temporadas, y además de eso el elenco ha hecho un vídeo anunciando el final. La verdad es que es bastante elegante comparado con lo que se suele hacer. Ellos mismos dan las gracias y bueno.
Sí, yo creo que eso lo están cuidando cada día más, sí, todas las cadenas.
Yo creo que está muy bien. No cuesta nada y creo que queda bastante elegante de cara a los fans. Y luego, renovaciones, para compensar un poquito. La Emperatriz, la serie alemana que podemos ver ahora mismo en Netflix, basada en la vida de Sisi Emperatriz, que yo creo que también empezó, no sé si estaba pensada para ser miniserie o más, sí. Y que bueno, parece que ha funcionado muy, muy, muy bien, así que tendrá segunda temporada. Y también Apple ha renovado, como si viene siendo habitual en Apple, por una segunda temporada, Bad Sisters, otra que yo también creo que estaba pensada para ser miniserie, o aquí que se ha traducido como Hermanas hasta la muerte, ¿no?
Hermanas hasta la muerte.
Hermanas hasta la muerte.
También tendrá segunda temporada. Parece que ha funcionado muy bien tanto en crítica como en público, así que el Apple sigue siendo el happy place de las plataformas.
Por ahora sí, lo que era sí. Netflix hace 5 años, desde luego. Vamos ya entonces con los estrenos de la semana rápidamente. Empezamos el lunes 14, don Carlos, con Humo, la que contaba antes Jorge, de avistamientos, de ovnis, de cosas, que no sé si quieres aportar algo más.
No, eso es lo que comentáis vosotros, es decir, bueno, lo único decir que va a estar dirigida por Laura de Posa y Javier Olivera. Hemos ya comentado que está basada en un hecho que tuvo lugar en Aluche en el año 66, y en tres documentales va a explicar la repercusión que tuvo en los medios nacionales e internacionales este fenómeno. Un relato apasionante sobre seres de otro planeta, cultura pop, medio de comunicación, historia de televisión, dice la promo del canal.
El martes 15, Jorge, es martes como siempre, así que día del filming.
Este tiene muy buena pinta. Cadewe, que son un poco las siglas del nombre de unos almacenes de lujo que existían en Berlín en los años 20, en la previa al ascenso del nazismo. Y bueno, la historia del Berlín de aquella época, mitad en estos almacenes, mitad también en una discoteca, parece muy conocida, el Dorado. Y bueno, este seguro que le pega un vistazo.
Miércoles 16, tenemos tres estrenos, don Carlos.
Sí, tenemos Alguien está mintiendo en Netflix, la segunda temporada. Alguien entra en el nuevo grupo, mientras los más buscados, y encuentran una misteriosa figura que sabe exactamente lo que hicieron. Luego, una precuela navideña, Vaya familia Claus, de Disney Plus. Tres décadas trabajando como Santa Claus, pues Scott Calvin, con Tim Allen en la vuelta de su famoso papel, uh-huh, empieza ya a flaquear. Intenta hacer frente a las exigencias de su trabajo y descubre una nueva cláusula que le hace replantearse su trabajo como Santa Claus y como padre. Y el último estreno del miércoles, también en Disney Plus, Tell Me Lies. Sigue una relación a lo largo de 8 años. Lucy Albright y Stephen DeMarco se conocen en la universidad, justo en la edad en la que seleccionan aparentemente mundanas, conducen a consecuencias irrevocables. Su relación comienza con un romance típico de campus, pero rápidamente caen en un enredo que alterará permanentemente la vida suya y la de los que le rodean.
Esta la vas a ver tú sí o sí, ¿no?
No creo.
Esta ya sabía yo. Jueves 17, Jorge, con 4, ni más ni menos, 4 estrenos.
4 estrenos en 3 cadenas distintas. Por un lado, HBO Max estrena la segunda temporada de La vida sexual universitaria, que creo que es una serie que les ha funcionado muy, muy, muy bien y que ha tenido muy, muy buena crítica. Yo esta no la he visto y mira que varias veces he estado tentado de empezar a verla y me la han recomendado muchas veces. En AMC Plus, Blas, tenemos el estreno de la segunda temporada de Blue Moon, y luego en Netflix 2 estrenos. Por un lado, la tercera temporada y última de Muertos para mí, y luego quizá el más esperado, 1899, la nueva serie de los creadores de Dark, que bueno, que fue un auténtico pelotazo en Netflix, y esta pues intentarán repetir éxito.
Con un reparto internacional, en un buque en el que pasan cosas muy raras y que salvan, es la primera serie que se ha rodado con un volume, con este, bueno, pues el nuevo escenario que se utilizó a partir de The Mandalorian con todos los LED y que han montado uno Netflix en Alemania, y es la primera serie de Netflix en la que lo he intentado. Yo Dark la seguí muy poquito, pero esta tengo mucha curiosidad por ahí. El representante español, por cierto, es Miguel Bernardo, que aparece hablando en inglés y en español en varios de los trailers. Don Carlos, viernes 18, 4 series.
Bueno, tenemos 4 estrenos. El más llamativo, la sexta temporada de Élite en Netflix. Tras la muerte de Samuel, en las encinas se afronta un nuevo curso intentando lavar la imagen de tapen desastres del pasado. El conflicto en las aulas es, sin embargo, ya algo con natural. Racismo, sexismo, violencia machista, LGTBofobia. Bueno, recorrerán los pasillos de una prestigiosa institución académica. El elenco se va a renovar con la incorporación de Ander Puig, de Carmen Alufat, Álvaro de Juana, Ana Oquesa y Alex Pastrana. Muy bien, magnífico. Acompañado con la temporada número 13, Timber y Miedo, de Prime Video, de la que se avecina. Después de ser víctimas de una injusta expropiación, los vecinos del Mirador de Monteminar se disponen a vivir una nueva vida en un centro inmueble que está situado en la calle Contubernio 49. Con nuevos vecinos, nueva presidenta y nuevo sentido del humor. El 18 de noviembre se van a estrenar los 3 primeros episodios y luego llegará por semana cada viernes. En Movistar Plus, la segunda temporada de Moonshine. Después de salvar el tesoro del cielo, los hermanos Finkelstein se enfrentan a pequeños problemillas de impuestos con los que no contaban. No les falta la imaginación para intentar volver a salvar, celebrando un evento con la langosta como protagonista, pero que cuente con nosotros, un bingo o una holgada fiesta de despedida. Y en Netflix también, Supreme. Dos grandes actrices de aquí que narran el nacimiento y el ascenso del hip hop francés, cosa que ya veis lo que me interesa a mí.
Sí, señor, la que se avecina, el cambio es fundamentalmente porque no podían utilizar los platos y los decorados, y Contour Vernio es el nombre de la empresa que montaron los hermanos Caballero, los productores, los creadores de la serie, y han decidido darle ese nombre a la calle donde estará el nuevo edificio. Nada, nos queda repasar los correos, los Power Rankings, las noticias en cuestión de 15 minutos, así que una pequeña pausa, perdonadme, y volvemos enseguida.
Joana, Óscar, Login, Javi, Sam.
Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños.
Ahora tú también puedes.
Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Email y tweets, Jorge, que esta semana tenemos absolutamente de todo.
Sí, tenemos aquí el tenemos un lado de ahí. Voy a abrirlo bien, que no lo he hecho bien. José Ángel Belinchón, que nos preguntaba, este para programa semanal. Dice, ¿qué os parece la salida de Lionsgate Plus del mercado europeo? ¿Ese inicio de desbandada que parece que llegará? ¿De ahí que Paramount Plus llegue tan tarde?
Yo creo que son dos cosas totalmente distintas y que tienen otra más. Sí, es cierto que quizás el primer, no tanto, yo creo que el cambio será cuando en Estados Unidos se fusione o se decida cerrar alguna, ¿no? Y eso es lo que dará el pistoletazo de salida, porque para bien o para mal, ellos siguen viviendo para ellos, pues como nos ocurre a todos, ¿no? De no miramos el ombligo más que mirar lo que ocurre fuera. Pero sí es un cambio de sentido. O sea, al final, de verdad, es que el cambio de nombre fue hace menos de un mes. Algo han tenido que tener, alguien tuvo que tomar esa decisión en su momento de cambio de nombre, y es cierto que eso no lo tomas de un día para otro, aunque el cambio fue inmediato, lo hicieron, pero es que 3 semanas después han decidido largarse de toda Europa. Es que ha sido una cosa, de verdad, que yo me sigo todavía no creyendo.
No, y siguen teniendo el al final su mercado o su nicho, lo que controlan es Estados Unidos y en sí, menor medida Latinoamérica, y quizás lo de Europa siempre es como el siguiente paso. Y bueno, pues si tiene que dar un pasito atrás, lo da un pasito atrás, pero claro, no es que cierre la Lionsgate Plus, sino que es que pues deja de emitir o deja de funcionar.
Y deja las producciones que tenía. Es decir, yo recuerdo una presentación con la persona que tenían encargada en Starz, que tenía el compromiso de hacer 2 producciones propias en España todos los años. O sea, y de ahí había salido Express y de ahí había salido Nacho, porque además yo me reuní con ella para llevarle varios proyectos que teníamos. O sea, esa persona existía una persona encargada de hacer compras de 2 series más o menos transgresoras al año aquí dentro. Y es cierto que Lionsgate es, como corporación, lleva mucho tiempo en venta a ver quién la compra, pero ha llegado tarde porque Amazon decidió comprar MGT la Metro MGM, en vez de comprarles a ellos, y a ver qué ocurre con esto, pero sí que es un, a mí desde luego me pilló con el pie totalmente cambiado.
Por cierto, alguien y con la mención que decía de Paramount Plus, alguien en el grupo de Telegram, que recuerdo que si no os habéis unidos en telegram.me/fuera de series, comentó que había leído algún sitio que la tardanza de Paramount Plus en llegar a España es debido al doblaje, que en otros países no es tan problemático porque están muy habituados a que no estén doblados, sino que únicamente estén subtitulados, y que el gran problema es que no tienen suficiente contenido doblado al castellano, al español, como para ver, sobre todo evitar problemas cuando llega aquí. O sea, el hecho de que llegue aquí, la mitad de la serie, la mitad de la película no estén dobladas al castellano, podría ser un problema, o sobre todo la gente que se animara a darse de alta y luego esté de baja por este tipo de, y además, sí, gente que pierda en este tipo de cosas, no lo recuperas hasta dentro de mucho, mucho tiempo.
Sí, lo teníamos aquí en las preguntas, es la penúltima si quieres. Joao Rodríguez dice, sí, el motivo de que Sky Showtime, además, él lo dice con mucha firmeza, no sé si está metido en el mundo del doblaje o conoce a alguien, dice, el motivo que Sky Showtime aún no esté en España es la necesidad de doblar series y películas, los subtítulos no son vendibles en el mercado español, trabajan contra el reloj para ponerle audio español a todo, y es cierto que esa quizá es la gran diferencia con Portugal, que si yo no recuerdo mal, en Portugal sí que se utilizan los subtítulos en casi todo y casi nada se dobla
portugués. No se dobla casi nada, y lo que hace el todos los subtítulos en original o en inglés. Yo puedo contar el caso de, por ejemplo, el caso de Bélgica, quizás el más raro uno, porque se ve todo en versión original, con subtítulos duales, en una línea en francés, una línea en flamenco. Pero es que en muchísimos países es
así. Sí, todos los nórdicos son así.
Por un lado, lo que tienen es producción propia, que pues las series propias salen en su propio idioma, pero luego todo lo que viene de fuera, la rareza, siempre decimos que es del doblaje, son cosas muy, 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 muy de España.
Uh-huh. ¿Alguna cosita más, Jorge?
También tenemos un comentario aquí de Isma. Dice, acaban de decir, lo hemos repetido un poquito más, acaban de decir que tenemos que desaparecer de España en varios países. ¿Creéis que al final van a quedar solo las grandes de este mundo de streaming? Yo creo que Netflix, HBO, Disney, Amazon y Apple TV Plus serán las que acaban llevándose el podio.
Esas son las cuatro que menos pinta tienen de que vayan a desaparecer. Y es cierto que ahí falta ver si la estrategia de Netflix de ir independiente o la estrategia de Amazon y Apple TV Plus de tener su servicio propio, pero luego ser el gran agregador de otras plataformas pequeñas, es la que hay. Y habrá un momento en el cual la gente se plantee, más allá de Sony, que es la única que lo hace a día de hoy, de si no nos sale más rentable vendérselo a un tercero. Ya, Disney pierde 1.500 millones por el streaming cuando antes ganaba dinero en torno a 1.000 millones al año
vendiendo sus producciones.
Vendiendo sobre todo las películas en su momento y bueno, el acuerdo que tuvo con las series en su momento de Daredevil y el resto a Netflix. Y al final pues es un cálculo que alguien en muy altas esferas tiene que hacer. Yo creo que ninguna de estas cuatro van a dar su brazo a torcer, pero las AMC Plus del mundo, pues no lo sé. Diría AMC, no, es un grupo grande, y es AMC Plus, y Shudder, que en Estados Unidos tiene cierto número de suscriptores, pero es Sony y es las grandes productoras que todavía quedan alrededor.
Sí, pero
que
ese nivel de pérdida no pueden soportar.
Y luego es una pelea un poco desigual, porque muchas de estas compañías, la parte visual es una pata más de todas estas. En el caso de Apple, pues, al final la parte de Apple TV Plus no deja de ser, de momento, una especie de hobby, una especie de sitio
de quemar
dinero, porque realmente el ingreso viene por otro lado. Pero luego, el caso de AMC está en los cines, si no me equivoco.
No, son separadas. Son empresas, se llaman igual porque fue originalmente, pero son separadas. Sí, al final Netflix es la que, y por eso está dando tanto follón con los videojuegos recientemente y haciendo copias de Candy Crush con los personajes de Stranger Things y cosas por el estilo. Y a ver si se mete en la parte del deporte en directo, pero es cierto que es la única que vive directamente hasta ahora de los suscriptores y dentro de nada de los suscriptores y de los anuncios.
Y no hemos comentado Amazon, pero Amazon ha perdido un trillón de dólares, que son mil millones de... serían un trillón de dólares.
Un trillón de dólares es un billón
nuestro. Es un billón nuestro de valoración en bolsa. Es decir, que es que hay muchísimo movimiento y demás, y ya veremos este tipo de cosas si siguen apostando o demás, pero bueno. Tiempos revueltos, seguro que... Lo curioso es que todo el mundo veía a Netflix como la que más tocada está, y al final va a ser la que menos tocada acaba siendo. O la que más rápido ha salido del lío. Óscar Fernández nos pregunta, estaba previsto que en noviembre saldría la segunda temporada de Carnival Row. ¿Sabéis cuándo vas a estrenar? Lo he comentado antes.
17 de febrero. Está oficialmente el estreno.
Esto es muy gracioso. Creo, dice, cada uno ve las series a su ritmo. Y lo comenta porque es un comentario que nos hacía en el Power Rankings, porque la votó a Tremé. Bueno, nunca es tarde... Como dicen en Otelevisión, Otelevisión tiene una cuña muy graciosa además con esto. Aprovecho para dar un abrazo grande a Otelevisión, que ha empezado hace poco su nueva temporada. Nunca es tarde si la serie es buena, pues así, tal cual.
Vamos ya con los Power Rankings, que si no nos da tiempo ni esto la recomendación de las series, que nos quedan 7 minutitos. Unos Power Rankings que hacemos, como bien decía Jorge, a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com. La forma más sencilla de que no se os olvide votar, sabéis, que es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde además de poder hablar con más de 1.500 personas todos los santos días sobre series de televisión, pues os avisamos repetidamente para que votéis. Unos Power Rankings con solo una entrada, pero sin mucho movimiento incluido en la cabeza. Empezamos por el puesto número 10, hablábamos antes de ella, por su renovación por una segunda temporada, Hermanas hasta la muerte, o Bad Sisters, la serie de Apple TV Plus, que aguanta todavía, eso sí, cayendo 4 puestos con respecto a la semana anterior.
Entran los jóvenes jugadores de bolsa de Londres del año 2008, Industry entra al puesto número 9.
Aquí con Carlos José haciendo lobby y con la gente del grupo de Telegram haciendo lobby a tope con la segunda temporada.
Solo queda un episodio de emitirse aquí en España, que yo ya he visto y no voy a contar nada. La semana que viene ya hablaré más de ella cuando ya se ha emitido completamente en España, pero qué segunda temporada se están marcando.
El cuento de la criada, que además ha cerrado a su última temporada, que sea la penúltima, que habrá una nueva, sube dos peldaños, otra posición para el cuento aquí de HBO Max.
Dos también son los que sube García, la otra producción de HBO Max, un HBO Max que ocupa 5 de los 10 puestos del Power Rankings de esta semana. En el 7, como os digo, la adaptación del cómic García.
En el 6, subiendo un puesto, llegan las chicas católicas de Deadly Girls en una Irlanda del Norte movidita.
Quinta posición para The Peripheral, que también escala 3 posiciones, la serie de Prime Video basada en la novela de William Gibson, que me está gustando mucho.
y cae por primera vez desde que se estrenó La Casa del Dragón. Los dragones retroceden hasta el puesto número 4, dejándose 3, dejando el podio, como os digo, desde que se estrenó en su momento. Bueno, pues otra producción de HBO Max.
Bueno, pues cambiar Hawái por Sicilia le ha venido muy bien a The White Lotus, que ha subido 3 puestos, ocupando ahora el puesto número 3.
Y segunda posición para The Good Fight, la única que se mantiene en posición, que si no me equivoco...
Semana ha concluido.
Esta semana ha concluido la serie ya por fin. Anoche se pudo ver en Movistar Plus. Digo anoche porque estamos hablando viernes, que siempre se me olvida decirlo. Ya se puede ver el último episodio en Movistar Plus.
Y en el puesto número 1, como amenazaba desde hacía varias semanas, y yo creo que todos estamos encantados con ellas, Andor sube 2 puestos, se queda en el 1, nos quedan 2 episodios solamente. Qué barbaridad de serie, qué maravilla de serie. No solo, de verdad, yo sabéis que Star Trek me como absolutamente todo, incluido la segunda temporada de Picard. No hace falta, tenéis que verla. Si os gusta un poquito la ciencia ficción, pero os gustan las buenas series, es que es espectacular lo que están haciendo, a falta de 2 episodios para que concluya esta segunda temporada. Esta primera temporada, y ya están empezando a preparar el rodaje de la segunda. Andor, como os digo, la serie de Disney Plus ocupa el puesto, y merecidísimamente, el puesto de honor de nuestros Power Rankings de esta semana. Y vamos con la recomendación de Don Carlos.
Pues tengo 3 o 4 cosas sueltas. Cualquiera de los FBI que están estrenando ahora, menos el internacional, que es un bodrío total y absoluto. Por cierto, no sé qué hace el FBI internacional cuando el FBI creo que no puede actuar fuera de.
Hace una serie.
Hace una serie ya está.
Tampoco la hacía dentro de la
historia. Fíjate, 6 series. Pero desde luego, el FBI normal tiene un actorazo impresionante, que es el árabe este, es muy bueno, y ha vuelto Dylan McDermott con el FBI, que a mí es un actor que me encanta, entonces por eso tal. Luego una serie francesa que me está gustando mucho, Espiral, la vi en AMC, flojilla, pero bueno, es un rollo ahí entre esas cosas tan raras que tiene la justicia francesa, el fiscal, un juez, un delincuente, está entretenida. Una gamberlada, que es El Camino de Santiago by Julius, en Canal Cocina, que lo hago para ver si me invitan a ver algún episodio, que estos programas en los que un tío disfruta como un cerdo, que me cabría en cantidad, pero bueno, me llama la atención. Y luego aprovechar cualquier, esta semana ha sido terrible, bueno, y habrá mucho más en National Geographic, en Historia, cualquier cosa sobre Tutankamón, a la que se celebra el centenario de la apertura de tumbas, un documental siempre muy interesante.
Señor, ahí he estado yo he estado dentro, uh-huh. Y no vale la pena, pero puedes decir después que has estado dentro.
A mí me hace porque he hecho la apertura de la tumba, que es la manera elegante de decir que
entró allí,
reventaron la tumba de aquella manera.
Es un cuartucho, de verdad, o sí, sea, sí. La emisora donde estamos ahora es más grande que la tumba.
Tutankamón duró 2 pelas
cuando de miras,
pero el nada más eso es decir, ¿qué ves? Veo maravillas,
es decir, estás en historia, sí, desde luego, sí. Pero la comparación,
bueno, y hay varios sitios, creo, en internet donde puedes hacer una visita virtual a la tumba.
El Valle de los Reyes es una cosa absolutamente imprescindible de ver una vez en la vida, especialmente la, yo creo, la de Sete primero, la de Hernán II, la de Hernán III, incluso las antiguas que están arriba, sí, de la montaña. Pero
el Valle de las Reinas
también, hija de Jesús. Jorge, que no te dejo tiempo para la recomendación, si no vas por Egipto.
No, yo estando en Egipto, y además recuerdo en Egipto la sensación de decir, es que entre esto y esto que ves aquí, han pasado 3.000 años. Esa sensación de que nosotros tenemos conciencia de a lo mejor 2.000 años de historia, podemos decir, de época romana, griega, y medievo, y ellos tenían conciencia de... O sea, es algo que te pone los pelos de punta, y cuando me di cuenta de eso, me impresionó muchísimo. Rápido, Reboot, me está encantando. Han cogido el tono. Mira, me parecía que era difícil, pero qué guay. La parte de los guionistas, de cómo conjugan los veteranos con los nuevos, y luego todos los protagonistas son muy divertidos. Y luego cuento La Criada, que estoy me quedan 2 por ver, y me está maravillando esa última temporada.
Yo, igual de rápido, The Crown, me era fácil, ¿no? O sea, sabía, sí, que iba a recomendarla sí o sí. A mí me sigue encantando, me sigue pareciendo la mejor producción que tiene Netflix, junto con mi añorada BoJack Horseman, y es una absoluta y total delicia. Y la otra, Selena Gómez, Mi Mente y Yo, el documental que ha hecho Selena Gómez para Apple TV Plus, en el que cuenta cosas que yo pensaba que nadie iba a contar en público, está muy bien. Lo pude ver el fin de semana pasado, luego en una entrevista extensa en el canal de YouTube de Apple TV Plus, para que podáis verlo. Pero si estáis buscando algo y sois relativamente fans de Selena Gómez, yo creo que vale la pena que lo veáis. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Mm. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Oye, de hecho, he pegado todos los golpes posibles a la botella. Lo siento.
Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la próxima semana. Y a todos vosotros, querida audiencia, recordar que tenéis toda la información en nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, que Jorge realiza todas las semanas, este boletín gratuito, para que os suscribáis y recibáis todas las mañanas gratuitamente, como os digo, en vuestro buzón de correo, la mejor información sobre series de televisión. Que me tenéis a mí todos los santos días, allí donde me estáis escuchando, en streaming, y que volvemos la semana que viene, como siempre. Hasta entonces, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.